Bueno, hace varios días que hablamos de Piazzolla porque se cumplen 100 años de este músico que queremos y que nos gusta escuchar. Y hemos hablado con algunos especialistas, pero queríamos hablar con Diego Fisherman porque es un hombre que ha escrito y ha investigado sobre Piazzolla y conoce profundamente su obra, su vida. Diego, buenos días, ¿cómo te va? Emilio y Ariel desde Mendoza te saludan.
Buenos días, hola Emilio, hola Ariel, gracias por convocarme a conversar con ustedes.
Muchas gracias porque, bueno, estamos anticipando este centenario del natalicio de Astor Piazzolla y hoy recordábamos a Vivaldi y la inevitable relación de las cuatro estaciones de ambos, ¿no?
Sí, que es interesante recordar que Piazzolla no las escribió como ciclo y que muy rara vez las tocó las cuatro juntas. Ajá. En realidad, por lo menos en grabaciones de conciertos, hay una sola versión, y es la única versión en realidad donde están las cuatro juntas, también en disco, que es su actuación en el Teatro Regina de Buenos Aires en 1970. Normalmente hacía dos, hacía como pequeñas suites, digamos, claro. Otoño-invierno, o verano y primavera, o verano-invierno, que eran las que más le gustaban, aparentemente.
Uh-huh. Diego, ¿te ha tocado o has decidido escribir ampliamente sobre Piazzolla? ¿Vos pensás que es el músico más representativo del siglo pasado para la Argentina y uno de los más representativos del mundo también, como dicen?
Sí, con la relativización de la segunda de la frase, sino de la primera. Yo ya no me animo a decir el más, pero sí puedo decir con seguridad que es uno de los más. Hay algo que distingue a Piazzolla de otros grandes músicos y que lo une a un muy pequeño grupo en el cual uno podría poner a los Beatles, a Jobim, podría poner, en fin, donde no solo está en juego el talento, sino también la relevancia, la importancia que otros le dieron, la influencia,
sí.
el cambio que suscita en el mundo estético, digamos, ¿no? Uh-huh. No es únicamente la originalidad. Digo, en la originalidad yo debería poner, y hago mi toque populista del día, a Tito Francia, por ejemplo. Tito Francia no tuvo la
relevancia, la fama.
Sí, digamos, el eco en todo caso, por razones de mercado, por razones de divulgación, por lo que fuera, que sí tuvieron otros músicos. Pero lo cierto es que Piazzolla no solo hizo algo nuevo dentro de una música existente, no estoy hablando de géneros y no voy a entrar en la discusión de si es tango o no es tango, porque me parece irrelevante, pero lo cierto es que hizo una música que antes de Piazzolla no existía. Es decir, no, uno puede decir los tangos de Mare son maravillosos, pero son nuevas piezas dentro de una música que existía. La obra de Piazzolla, el estilo de Piazzolla no existía antes de Piazzolla, verdaderamente. Es decir, ahí hay algo nuevo, como es nuevo lo de Jobim o como es nuevo lo de los Beatles. Por eso, en una comparación muy apresurada, nombro a esos músicos. Hay muchos otros, no estoy queriendo hacer una lista exhaustiva, ni mucho menos. Pero digo, en ese sentido, creo que es uno de los músicos que transforma el paisaje musical del siglo. Y tal vez uno de los que mejor ejemplifica algo que sigue en uso, digamos, que cuyas resonancias nosotros seguimos usando, pero que en realidad está caduco desde hace mucho tiempo, y es no solo la diferencia entre músicas populares y músicas clásicas, entre comillas, sino la idea de que el valor tiene algo que ver con esa división. Eventualmente sí hay músicas claramente que tienen que ver con una tradición académica, europea y escrita, y músicas que tienen que ver con tradiciones populares, pero no es por ahí por donde pasa el eje de la espiritualidad o de la profundidad o de ciertas nociones que el público de música, en principio el público de la cultura o la gente interesada en el arte, maneja desde hace más o menos un siglo, y que tiene que ver con esta idea de la elevación y la profundidad, que son cosas casi indefinibles, pero que asociamos con un cierto tipo de arte que nos demanda una atención y que a cambio de esa atención nos da cada vez más información. Es decir, donde el nivel de información no es un nivel que se agota en una audición, en una mirada, si se trata de una película o de una pintura, o en una lectura, sino que requiere, digamos, otra actitud del participante más que del receptor, digamos, donde es necesario que el receptor sea participante. Eso lo asociamos con una cierta idea del arte que está relacionado para nosotros con una idea de la profundidad. Y esa idea de que eso no pasa por el lado de lo clásico o lo popular, y que además el siglo XX fue particularmente a partir de los años 30 y aceleradamente en la segunda mitad, un siglo de muchos préstamos entre tradiciones. Uh-huh. Gershwin fue el primer gran prestador, digamos, de tradiciones. Desde el otro lado, Ravel o Milhaud, uh-huh, también hicieron transfusiones, digamos, o como dice el compositor Marcelo Delgado, contrabandos hormiga, digamos, llevando, uh-huh, de un lado al otro. Pero en el caso de Piazzolla es totalmente inseparable de ese objeto nuevo, de esa nueva manera de escuchar, de ese público que hasta el siglo XIX solo existía para la música llamada clásica, que en ese entonces todavía no se llamaba clásica, y que en el siglo XX empezó a disfrutar, escuchar, poner su actitud, digamos, de oyente participante en músicas de tradición popular.
Estamos conversando con Diego Fisherman, un hombre vinculado a la música desde hace muchos años. Escribe sus columnas sobre música en Página 12 desde el inicio casi, o desde el inicio. También hace radio y ha escrito, tiene varios libros sobre música. Hay una biografía de Piazzolla, Diego, que escribiste. ¿Nos podés contar un poco cómo fue ese proceso?
Sí, el libro es un libro en colaboración con Abel Gilbert, que es un, sí, escritor e investigador y pensador sobre la cultura brillante. Uh-huh. Él me había ayudado mucho con un libro anterior que se llama Efecto Beethoven.
Ajá, Efecto Beethoven, sí.
Y valor en la música de tradición popular.
¿Y en otro que se llama El Malentendido?
El Malentendido es la biografía de Piazzolla.
Ah, es el mismo.
Es el mismo.
Bien.
Y allí, la cuestión, a partir del trabajo conjunto, pero no reconocido, digamos, en Efecto Beethoven, uh-huh, que tiene que ver con las mezquindades de las editoriales.
De las editoriales, que pusieron solo tu nombre.
No, es que en realidad no pusieron un editor. A ver, ponían un editor de estilo, ponen siempre, sí, que lo que hacen normalmente es empeorar el texto o corregir mal, introducir errores donde no estaban.
Claro.
Pero no aceptaban poner lo que yo necesitaba, que era un corrector musical, que me pudiera, ajá, decir, mira, acá te equivocaste, o decir, no sé, modo cuando tenés que decir escala. Ajá, digo, cuestiones bien técnicas que a uno por ahí se le escapan.
Sí, sí.
Entonces Abel me ofreció ser una especie de, fue el editor del libro, digamos. Ajá. Y sin su colaboración el libro hubiera sido distinto y peor, y de ahí nos quedaron ganas de hacer algo juntos,
de manera explícita, digamos. Piazzolla el que los unió.
Sí, en Efecto Beethoven hay un capítulo dedicado a Piazzolla, ajá, porque justamente el libro habla de esto que estaba hablando yo antes, de esta idea de que en el siglo XX surgen músicas a partir de la grabación del sonido que empiezan a compartir atributos que hasta el siglo XIX había tenido solo la música escrita. Uh-huh. Y que empiezan a diseñar una manera de escucha a su medida, digamos, cierto tipo de tango, de jazz, etcétera, que se separan de las funciones o de las funcionalidades populares originales, del baile, de la fiesta, etcétera, y se van convirtiendo en músicas de escucha, digamos. Uh-huh. O por lo menos donde la escucha se idealiza, digamos, o aparece como una idea, digamos, de cuál sería la forma correcta de relacionarse con esa música. Después por ahí se pone en Spotify 3 segundos y uno dice, escuché Verano Porteño.
Claro.
Pero hay una idea de la escucha, aunque no se cumpla, digamos, demasiado en los hechos.
Bueno,
y el libro este fue un libro escrito hace 10 años, uh-huh, y ahora revisado para una edición que acaba de salir esta semana.
¿Y te gustó hacerlo?
Me encantó hacerlo. Uh-huh. nos dio más trabajo que el que pensábamos. Pensábamos que iba a ser un libro fácil, pensamos que las biografías estaban escritas, que lo que teníamos que hacer era juntar
datos.
Donde quienes escribían sobre Piazzolla desde el tango decían cosas sobre la música clásica que no estaban suficientemente justificadas o ponderadas, y quienes escribían desde el lado de la música clásica no entendían bien qué pasaba con el jazz de la época o con el tango. Nuestra idea era hacer un análisis, digamos, hacer una interpretación de todo esto junto. Lo que pasa es que al analizar en detalle las biografías existentes, que ya habíamos leído, pero bueno, uno lee un libro y después se olvida y no está comparando en detalle, empezamos a ver que había muchísimas diferencias entre unas y otras, incluso siendo por lo menos tres de ellas construidas o estando construidas sobre el propio relato de Piazzolla.
Claro, es decir, con él como testigo.
De Gorín, el libro de Diana Piazzolla y el libro de Alberto Esperati, que se llamaba Con Piazzolla, que en los tres casos son conversaciones con él. En la otra biografía, la de Simon Collier y Susana Assi, que ahora le borraron el nombre de Collier, no sé cómo fue ese proceso, salió en una reedición hace poco, solo con el título de María Susana Assi, lo cual es bastante extraño porque el libro es el mismo. Pero en esa biografía, bueno, se glosa un poco las otras, pero se las glosa donde en una página dice una cosa y en la siguiente dice lo contrario o da datos diferentes, es decir, sin el menor chequeo acerca de eso. Lo que nos obligó a ponernos a investigar, digamos, un montón de cosas que se repetían, pero donde no estaban las fuentes o donde aparecían datos rarísimos y qué sé yo. ¿Cuánto tiempo había estudiado Piazzolla con Nadia Boulanger? Había entrevistas atribuidas a Piazzolla, pero quiero decir, a veces el periodista escribe cualquier cosa.
Sí, inventa.
No sé por experiencia.
Hemos conocido alguno que ha inventado algo.
Algunos inventan y otros omiten.
O él dice que estudió 2 meses y al periodista le pareció poco y entonces dijo, no, deben ser 2 años, y lo corrigió en la nota.
Claro.
Y después en un lugar aparece que estudió 2 años, en otro que estudió 4 meses, claro. En otro que fue con una beca del gobierno francés, en otro lado no se menciona ninguna beca. Entonces...
Estaba difícil.
Había que ponerse a investigar.
Claro.
¿Había habido una beca o no había habido una beca? ¿Cuánto tiempo estuvo? Cosas que el propio Piazzolla decía, digamos, por ahí sin la menor intención de mentir, sino porque uno mismo se confunde con sus recuerdos. Piazzolla, en la contratapa del disco del octeto, grabado para The Jockey, habla de que escuchó el octeto de Jerry Mulligan en vivo, en París. Estando en París, escuché... Mulligan nunca tuvo un octeto.
Claro.
Nunca tocó con un octeto en vivo en París. Pero además de eso, cuando Piazzolla llega a París, Mulligan está en Estados Unidos de vuelta, porque estuvo en París ese año, un mes antes, pero ya está en cosas dirigiendo, nada menos que dirigiendo la orquesta con la que se presenta Billie Holiday en el primer festival de Newport. Entonces, ¿qué escuchó Piazzolla en París? Había que rastrear eso, había que investigar, porque algo escuchó.
Claro.
E indudablemente la influencia de cierto tipo de jazz está presente en el octeto. Bueno, esto fue todo un proceso que nos llevó mucho más tiempo que el que esperábamos, pero que fue inmensamente interesante y gratificante.
Diego, ¿tuviste oportunidad de conocerlo?
No, lo escuché en vivo, sí, por supuesto, pero no lo conocí personalmente. Me lo presentaron una vez, yo no era periodista en ese entonces, era un fan, digamos. Y de una manera muy extraña, conocí en un micro de Villa Gesell a Mar del Plata, en la época que era Camino de Tierra, estos años 75, verano del 75 al 76, probablemente comienzos del 76. A una chica con la que me pongo a charlar, y era una novia ocasional que tuvo Piazzolla en ese momento. Y Piazzolla tocaba en un lugar de Mar del Plata que se llamaba La Botonera, con su reciente octeto electrónico que acababa de formar, donde todavía estaba Agri en el violín. El resto de los músicos eran nuevos. Un poco siguiendo el modelo de algunas de las grabaciones italianas de esos años, donde era todo un sesionistas, músicos que venían de otros...
géneros.
De otros registros, que yo, y estaba Agri como garante, digamos, del estilo. Y bueno, esta chica cuyo nombre no recuerdo y que no figura en ninguna biografía, me dijo, vení cuando quieras. Cuando quiera era más o menos todos los días, así que iba a escuchar, digamos, el octeto de Piazzolla todas las noches. Y después lo escuché mucho en el San Martín y en el Centro Cultural San Martín, el Noneto en los años 70, por ejemplo, lo escuché muchísimo en vivo, y después, bueno, ya el Quinteto, etcétera, lo escuché. Pero yo empecé a... Piazzolla murió en el 92 y yo empecé ese año a trabajar como crítico. O sea que no llegué a hacer la crítica de ningún concierto de Piazzolla y no llegué a entrevistarlo, evidentemente.
Diego, lo último, nos queda muy poquito tiempo. Hace poco escribiste, no sé si una crítica, un llamado, una advertencia, una inquietud sobre lo poco que hay de música ordenada entre los que reivindican a Piazzolla en ese sitio que hay de por los 100 años.
Sí, yo creo que, digamos, salteando un poco la anécdota y las miradas, y donde cada uno, bueno, hace lo que puede y lo que sabe y habla de lo que sabe y ordena lo que puede, digamos. Y entiendo que la familia pone en juego lo que tiene y está bien que lo haga, digamos. Hay algo que a mí me preocupa y que está enunciado en el final de la nueva edición del libro, que es que todo el mundo sabe cómo se daña una escultura o cómo se daña una pintura. Si viene un tipo y le hace un tajo a la Ronda Nocturna de Rembrandt o le rompe la rodilla al Moisés o al David de Miguel Ángel, el tipo va preso. Claro. El delito patrimonial, en el caso de la música, y cuál es la protección al patrimonio, no está legislado. Está legislada la parte del negocio, o sea, la música está en manos de los sellos discográficos.
Pero no la adulteración de lo que podría ser la música propiamente.
Pero no solo la adulteración, el silencio, la negligencia, con que no se edite un disco, eso ya desaparece. Y ahí es donde no se le puede pedir a los sellos discográficos, que se ocupan del negocio, que se ocupen del patrimonio. El patrimonio debe ser resorte de los estados. Y el Estado argentino, no hablo de ninguna gestión en particular, en relación con la música, no tiene ningún tipo de política. Bien. Digo, hay orquestas sinfónicas que no han grabado, que no tienen un registro hoy en internet, es mucho más fácil, no hay ni siquiera que editar el disco de un canon orquestal argentino. Y aquello que fue editado, digo, las grabaciones de piano solo de Ariel Ramírez, de fines de los 50, no están en ningún lado. RCA no está interesada en revisarlos, y ni debe saber dónde tienen las cintas, o si las tiene o no, o estarán arruinadas. Pero no hay nadie buscando eso, restaurándolo, poniéndolo en algún lugar donde sea accesible. Y el caso de Piazzolla es ese. Piazzolla, en época de Piazzolla mismo, y tanto Piazzolla como sus productores han sido en gran parte responsables de esto, era una discografía muy desordenada, donde aparecía lo mismo con distintos títulos, donde usaban a Dios Nonino para vender cualquier antología con cosas de épocas muy diferentes. A Piazzolla no se lo ha escuchado bien. Digamos, no se lo ha escuchado, salvo los que lo escucharon en tiempo real y se compraron Tango para una ciudad cuando salió a la venta. El resto tiene una visión donde Libertango se mezcla con Adiós Nonino, con Verano Porteño y con Tres Minutos con la Realidad. Y la verdad es que no es la realidad ni son Tres Minutos. Es decir, ahí falta una mirada de curación, de restauración sonora. En muchos casos el sonido es espantoso.
Y de ordenación también, claro.
Y sí, de ordenamiento, y decir, bueno, esto, Piazzolla en el 50 sonaba así. Algo sobre lo que no se ha reparado, es decir, no está agrupado los tangos que Piazzolla compuso para las orquestas de Troilo, Basso, Franchini Pontier y Fresedo entre el 50 y el 54. Ese material, que es de Piazzolla como compositor, no está agrupado en ningún lado. Aparece un tema, por supuesto, en algún disco de Troilo, aparece algún otro en alguna antología de Fresedo o de Basso,
pero ninguno es como Piazzolla
escuchado junto.
Claro. Está claro el planteo que haces, está bien. Yo coincido con esto, que habría que
hacer... Sí, que el Estado tiene que tomar cartas y hacer un...
En bueno, este un rescate, tema y en varios más.
Sí, ¿no? Un rescate y una conservación y una divulgación también.
Diego,
hay montones de ejemplos, perdón que abuse del tiempo de la radio, que sé que es escaso, pero el Cuarteto Santa Ana, los discos con el disco con poesías de Armando Tejada Gómez, del que sale el fragmento de la canción para un niño de la calle, que después es la canción con Ritro, todo eso no está. No está y se va a perder. Y además, cuando nos muramos, las cuatro o cinco personas que todavía sabemos que eso existía, desapareció del todo.
Claro, no va a haber recuerdo.
No va a haber, no hay testimonio de eso, los nuevos periodistas no lo conocen, los nuevos empresarios discográficos no saben que tienen.
Hay que hacer un fan.
A mí me ha pasado de decirle a la gente de Universal, ustedes tienen inédito de Piazzolla, ¿no? ¿En serio? Sí.
No lo saben ellos, claro.
No lo sabían, no, más bien que no.
Diego, nos vamos. Recordanos el nombre del libro y a partir de cuándo lo conseguimos.
El libro se consigue, en teoría, ya mismo. No sé si en todas las partes de la Argentina. Sí se puede comprar, creo yo, en versión e-book. Y también en audiolibro. El libro salió este lunes.
Sí.
Sé que en librerías de Buenos Aires ya está, pero la verdad es que no sé
cómo. Lo buscaremos y te contamos.
Está distribuido y se llama Piazzolla, El mal entendido, separadas ambas palabras.
Perfecto. Muchísimas gracias, muy generoso, Diego.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego Fisherman, aquí en Muchas Gracias.